En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Nos dicen que al ritmo que vamos, la equiparación salarial entre hombres y mujeres tardará 120 años en convertirse en realidad. Hoy es el Día Mundial en el que reflexionamos sobre esta cuestión que afecta no solamente a las mujeres, sino al conjunto de la sociedad, porque yo creo que cuando hablamos de justicia social, uno de los aspectos en los que debemos incidir es precisamente en la igualdad entre hombres y mujeres también a nivel salarial. Desde luego, según van subiendo las mujeres en las escalas en las empresas, esa diferencia de sueldos entre unos y otros se va acrecentando, con lo cual todavía es una doble injusticia si se refiere precisamente a ese aspecto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Así que como no es una cuestión solamente de ellas, pero desde luego tenemos que darles voz y que alcen la voz de forma mucho más contundente. Empezamos hoy saludando en el equipo por Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, Javier Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te has quedado con lo de los 120 años?
Pues mira, me quedo exhausta, o sea, es que no doy crédito, pero bueno, al final estamos luchando y seguimos mirando hacia adelante, porque como miremos hacia atrás, retrocedemos para atrás como los cangrejos y eso no puede darse.
No, y sobre todo lo que hay que poner de manifiesto es esa cifra que no es nuestra, que es de Gesta, que es la asociación que reúne a los técnicos de Hacienda, que algo saben de lo que ganamos, tanto nosotros como vosotras, o sea que digamos que son datos muy fiables. Javi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí encantado de saludarte. Es un asunto también tuyo, Javi, no solamente de Andrea.
Por supuesto, por supuesto. Y sí que es cierto que son muchos años, pero es que también llevamos en esta mochila de la igualdad muchas piedras que tenemos que quitarnos. Yo creo que vamos quitando poquitas piedras durante los últimos años y hay que darse más prisa e intentar que en lugar de 120 años, que son muchísimos, que es que no lo verían, nosotros no lo veremos, nuestros hijos seguramente tampoco, a ver si nuestros nietos, ¿no? Pero ojalá que sean en lugar de 120, no sé, 15, 20, 10, incluso mañana, ojalá. Es una voluntad que tenemos que sumar todos.
Que nuestros políticos se tienen que poner a ello, que cuando quieren reglamentar nuestras cosas de forma mucho más sencilla. Pero en fin, que vamos con nuestras redes sociales. En primer lugar, Javi, con Twitter.
Claro, y ya estamos a punto de los 3.000 seguidores en esta red social, así que todos los oyentes que tengan Twitter, que nos sigan desde ya mismo, a ver si lo conseguimos en el programa de hoy, nos encuentran en @MadridTrabaja.
Javi García está dispuesto a desnudarse en el momento que consiga ese objetivo. Y Andrea y yo aplaudiremos. Andrea,
qué manía.
Te toca hoy Facebook.
Sí, yo hoy animo a aquellos que sean más fan de la aplicación de la red social Facebook, pues nos pueden seguir ahí. Simplemente tienen que teclear Madrid Trabaja.
Así de sencillo. Como sencillas son nuestras ofertas de empleo. Que empezamos por el Instituto Cervantes, que ofrece prácticas a 44 personas.
Sí, becas que están dirigidas a titulados universitarios de grado y con dominio, además, del idioma español. El proceso de selección va a constar de dos fases. En la primera se va a valorar la formación académica, tanto del expediente, así como del conocimiento de idiomas, y en la segunda ya habrá una entrevista personal. La cuantía de estas becas va a ser de 825 euros brutos al mes y el plazo termina el día 10 de marzo.
Últimos días para inscribirse a las oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para ingenieros de obras públicas y para técnicos de calidad y consumo.
Hasta el jueves 25 de febrero estará abierto el plazo de solicitud. Los opositores, por un lado, deberán tener el título de ingeniero técnico de obras públicas o, en cambio, para las oposiciones para técnicos de calidad y consumo, se deberá tener el título de grado. El sistema selectivo para ambos procesos será de oposición formado por tres ejercicios.
Y luego también tenemos más información sobre otras oportunidades. 10 vacantes para teleoperadores en Fuenlabrada.
Con funciones como la teleconcertación de visitas comerciales y la recepción de llamadas entrantes de clientes interesados en estos servicios. Como requisito, se valora tener experiencia previa en venta y también tener sonrisa telefónica.
¡Ay, qué bonito!
¿Tú qué vas? ¿Vas bien de sonrisa telefónica?
Yo creo que sí, ¿no? Yo sonrío también en el programa,
pero
y creo que se me nota.
Muy agradable el teléfono no suele ser tampoco. Bueno, vamos con, venga, con más detalles.
Sí, anda,
el contrato es temporal, con opción después de incorporarse a largo plazo a la plantilla, la jornada es parcial y el salario de 8 euros la hora.
El Ayuntamiento de Ciempozuelos convoca 4 plazas de policía local.
Los aspirantes deberán tener el título de bachiller, técnico o equivalente y también el carnet de conducir clase B. El sistema selectivo estará formado por una fase de concurso en la que se van a evaluar los méritos y también una fase de oposición formada por pruebas psicotécnicas, conocimientos físicas y también un reconocimiento médico. El plazo de solicitud termina el 22 de marzo.
Oportunidad de empleo para dependientes de carnicería y charcutería.
Es imprescindible tener experiencia en un puesto similar, como mínimo de un año, y también preferiblemente en supermercados o gran distribución. Además, se deberá estar inscrito como demandante de empleo. El contrato es temporal, a jornada completa, 40 horas en turnos rotativos de lunes a domingo. El salario es de 14.000 euros brutos al año.
Y en Villanueva de la Cañada necesitan conserjes.
Las personas interesadas deberán tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%, residir en la cercanía al centro educativo y tener experiencia en el sector hotelero y vehículo propio. El contrato es temporal, en turnos rotativos, a tiempo completo y el salario ronda los 1.000 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, ya sabes, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están ya las ofertas de empleo de este 22 de febrero. Los lunes son días en los que esta sintonía nos invita a conectar con los amigos del SEPE para responder a vuestras consultas sobre prestaciones, subsidios, capitalización del paro y todas aquellas contingencias que tenéis relativas a este organismo. Y hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, que una semana más os tenemos por aquí. ¿Cómo van las cosas? Seguís con muchísimo trabajo, ¿no?
Sí, sí, hay mucho trabajo, todavía hay mucha incidencia y de los nuevos ERTEs, que si los de limitación, que si los de impedimento y que si lo que nos siguiente no, que nos inventemos, que no sé qué será.
Bueno.
Así que mucha incidencia, mucho trabajo, sí.
Bueno, pues vamos a intentar aquí también resolver las cuestiones que nos plantean los oyentes. Hoy tengo que decir que tenemos menos de ERTEs que otras semanas. Hoy son otras circunstancias las que nos indican las consultas que hemos recibido a lo largo de la semana, o por lo menos las que hemos seleccionado, que recibimos cientos de consultas. Javi, ¿dónde las recibimos?
Pues mira, toda esta macedonia de consultas que tenemos hoy la hemos recibido bien al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es o si no, vía WhatsApp, porque la mayoría además son notas de voz, así que queremos escuchar a los oyentes a través del 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, si estás preparada, vamos con la primera.
Vamos con ello.
Hola, buena. Mira, les hablaba por un tema que estoy teniendo sobre un problema con el ERTE, ¿vale? Mi empresa me metió en marzo en el ERTE hasta el 30 de septiembre, que es cuando se acaba la prórroga. Y la empresa, pues, me llama 13 días más tarde y me incorporó el 13 de octubre. Porque dicen que se la había ido el avisarnos porque no leyeron la letra pequeña y tal. Y bueno, pues ese dinero lo he perdido, ¿vale? No obstante, después de todo eso, la empresa nos comunica el 12 de noviembre de que nos van a volver a solicitar el ERTE. Entonces nos llaman a la oficina y nosotros pues firmamos un papel en el que aceptamos que sí, que la empresa nos meta en el ERTE. La empresa nos comunica que nos tendrían que avisar en un plazo de 5 días y bueno, pues al final pasan 15 días y no hay contestación ninguna. Entonces nos vuelven a llamar a la empresa y nos dicen que al no avisarnos, dice que se toma como un sí. Pasa un mes y en el mes de enero yo pues intranquila porque no me llega ninguna carta, no me llega nada, yo no tengo ningún papel en el que esté confirmado ni aceptado el ERTE, me mandan a mi casa el día 30 de noviembre, ¿vale? Sin ningún papel por delante y claro, pues yo llega enero sin cobrar nada y me quedo un poco traspuesta porque no sé lo que tengo que hacer. Voy a la gestoría donde es mi empresa, hablo con ellos y ellos me enseñan un papel como que ellos han echado todos los papeles correctamente, ¿vale? Que pone que es una aceptación de la administrativa silenciosa o algo así, no me acuerdo muy bien de la palabra, y que está aceptado, que ya lo que tenga que ver con la con lo que tenga que ver con el pago, ¿vale? Porque yo hasta ahora todavía estamos en febrero, no cobro nada. Nos dicen que ellos lo que tenían que haber hecho está hecho y que tendría que esperar hasta que el Estado me pagase. Entonces lo que quería preguntaros es si está todo correcto como la empresa lo está diciendo o está mal hecho o es que yo tendría que seguir esperando porque está la cosa muy lenta.
Hay que decir que este mensaje era más largo, María José lo ha escuchado entero, pero es que eran 5 minutazos de mensaje, entonces hemos tenido que recortarlo. Pero en definitiva yo creo que queda muy claro el proceso que ha seguido esta oyente y sobre todo su empresa, y quería saber si es correcto o no.
Pues sí, y aunque no lo parezca, se ha explicado muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no he entendido, que es eso de que ha perdido tiempo o pago
el mes,
ha perdido el mes. Bueno, eso no puede pasar. Es decir, queda claro que las personas que están en ERTE COVID-19 o bien perciben los días por la nómina de la empresa o lo perciben de la administración, sea el SEPE, que será lo normal, porque será el pago de la prestación por ERTE COVID, o bien del INS, si ha estado en IT, o de la Mutua, del organismo que corresponda, si fuera otra situación. O sea, que tiene que tener todos los días cubiertos por la empresa o por la administración, pero no puede quedarse sin cobrar días. Eso vaya por delante y lo tendrá que reclamar primero a la empresa, para que sea la empresa la que se ponga en contacto con nosotros si ha habido algún error de comunicación, que puede ser el caso. Vale, lo segundo, eso que ella habla del silencio, el silencio administrativo, ¿vale? Eso del silencio administrativo que estaba ella buscándole el nombre. Vale, ¿qué pasa? Que cuando un ERTE es de fuerza mayor, no de causas organizativas, económicas, de producción, cuando un ERTE es de fuerza mayor, hace falta la confirmación de la autoridad laboral, ¿vale? Si pasan esos 5 días que decía, el silencio es positivo. Si la empresa no ha recibido contestación de la Consejería de Trabajo de Empleo o de la Dirección General de Trabajo, si es a nivel nacional, se entiende autorizado, porque es positivo, ese expediente de limitación o de impedimento del que nos estaba hablando la trabajadora. Vale, lo tercero, que si nos dieran 1 euro por cada empresa o gestoría que dice que lo ha presentado todo, que lo ha presentado bien, en el SEPE seríamos millonarios todos. Vale, o sea que no, hay que comprobar si como está diciendo la gestoría está todo presentado, si realmente se ha enviado todo, no solo a la autoridad laboral, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social para el apunte que corresponde de vida laboral en cada uno de los trabajadores y por supuesto al SEPE, que es una solicitud colectiva si corresponde, o bien los ficheros XML de comunicación de actividad de los que hemos hablado alguna vez, que es una cosa muy técnica, pero es eso, informarnos de la actividad que tiene un trabajador en el que ya tenemos... al que ya le tenemos aprobado una prestación, o bien aprobar una prestación a partir de la solicitud colectiva. Y lo cuarto, salvo que diga distinto la dirección provincial del SEPE, ni los mensajes ni los correos electrónicos son una vía de reclamación, ¿vale? Si hay incidencia en una prestación. Eso con respecto al SEPE. O bien acude a su oficina con cita previa y presenta allí una reclamación, o si le atendemos por teléfono, sigue las indicaciones del gestor telefónico para presentar la reclamación o bien envía un escrito por el registro oficial. Esas son las maneras de hacer una reclamación, ¿vale? En el caso de que tuviera que hacerlo. En este caso, de todas maneras, vamos a coger este tema, comprobar en qué situación está su caso y que se extenderá posiblemente a los demás trabajadores de la empresa, así que haremos por solucionar.
Vale, pues esa es la explicación que yo creo que también ha quedado muy clara. Con lo cual, Javi, vamos con una pregunta que tenemos por escrito. Hoy la única por escrito.
Sí, nos escribe una oyente y nos dice que no puede entrar en la página del SEPE para consultar cuándo le van a ingresar el ERTE porque no tiene el número de teléfono que hace muchos años tenía, supongo, que es la información de la que dispone el SEPE. Habrá cambiado de número de teléfono y no sabe cómo actualizar esa información, María José.
Claro, es que le hace falta el móvil que tenga actualmente para que se le envíe el mensaje para acceso a la consulta de la prestación por el sistema PIN móvil que tenemos. Si no, es imposible que lo consulte, lógicamente. Pues, a ver, si queremos cambiar algún dato personal, teléfono, dirección, por ejemplo, hay que acudir a la oficina de empleo que nos corresponde, ¿vale? Es la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid y no la de prestaciones, que normalmente ya sabemos que conviven en el mismo espacio, quien lleva la actualización de estos datos, ¿vale? Eso, salvo la cuenta bancaria para el pago de las prestaciones, que eso sí se puede comunicar al SEPE directamente, todos los demás datos se cambian ante la Oficina de Empleo en la Comunidad Autónoma. Salvo, excepcionalmente, que ahora, desde hace 2 meses, tenemos un sistema para informar de cambios de todo tipo, tanto de datos como de cambio de rentas, tal, que es una transacción que está en la sede, pero solamente si tenemos identificador seguro. Entonces, tenemos que tener clave de alto nivel o bien DNI o certificado electrónico, ¿vale? Pero si no es eso, cualquier otra modificación, o sea, si no tenemos eso, la modificación hay que hacerlo ante la oficina de empleo.
Vale, pues a través de la oficina de empleo de la comunidad, en este caso de Madrid, pero puede ser de cualquier otra comunidad, lo digo porque nos envían mensajes desde toda España, porque es lo que tiene internet y que se viralicen las consultas que todos los lunes atienden los compañeros del SEPE. Vamos con la tercera.
Hola, buenas. Mira, por razones económicas necesito cambiar de domicilio a otra comunidad autónoma y me tengo que empadronar allí. Estoy percibiendo la prestación por desempleo. ¿Habría algún problema? Gracias.
Bueno, pues está muy concreta.
Esa es lo mismo, vale, no tiene ningún problema, solo tiene que acudir a la que va a ser su nueva oficina de empleo de la nueva dirección y vuelvo a repetir, oficina de empleo de la Comunidad de Madrid, no prestaciones, ¿vale? No la oficina de prestaciones del SEPE. Y ahí tiene que informar de su nueva dirección, que será ya en su nueva localidad para que le cambien los datos en la demanda. Eso es suficiente para que luego se haga el cambio de expediente de su prestación. El SEPE lo actualizará cuando tenga que acudir a solicitar un trámite o a modificar algo que sea propiamente de la prestación.
Vale. Bueno, pues María José, enseguida volvemos con más consultas, ¿vale?
Muy bien.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes, dos equipos madrileños ponen el cierre a la jornada 26 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Oviedo. Y a las 9, Zaragoza, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y se está convirtiendo en una tradición que los lunes hablemos con empresas que van a generar trabajo en la Comunidad de Madrid. Y hoy le toca el turno a Personio, que es una empresa de la que ya hablamos el jueves pasado, porque tuvimos aquí a otra de la competencia que se dedica también a todo ese mundillo de proporcionar soluciones a los responsables de recursos humanos. Y vamos a hablar con Angelina Gentili, que es, bueno, lo voy a decir en español, es la jefa de adquisición de talento de Personio en España. Angelina, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Javier, a tu programa. Feliz de compartir conmigo. Bueno, mi título, tal como lo decía, soy la persona responsable de la adquisición de talento acá en Madrid, pero también a nivel global soy la responsable de toda la operación de recursos humanos también.
Ah, muy bien. O sea, que estamos hablando porque sois una empresa ya, estábamos comentando fuera de antena que, en fin, ya habéis alcanzado un volumen, empezasteis como startup, pero ahora ya estáis en un nivel pro, digamos, ¿no?, de este mundillo.
Exactamente, sí. Mira, Personio, de hecho, tiene previsto duplicar el número de personas a finales de año. Hoy somos casi 50 trabajadores y esperamos llegar a más de 100 hasta diciembre. Y aún más, Javier, pretendemos llenar todos los puestos de trabajo que tengamos y que quepan en esta oficina, que son más de 150. Ahora, esta expansión no solamente está pasando en España, aquí en nuestra oficina de Madrid, sino también en toda Europa. Nosotros tenemos oficinas en Múnich, en Alemania, Dublín, en Irlanda, Londres, en el Reino Unido, y si combinamos todas las oficinas, somos 550 personas hoy y fíjate, vamos a llegar a más de 1,000 en los próximos meses.
Fíjate, pues entonces tenemos que estar muy atentos a vuestras oportunidades, porque progresivamente, un poco gotita a gotita, ¿no?, vais a ir cubriendo esas necesidades de plantilla, que sobre todo, ¿en qué perfiles se van a centrar?
Sí, mira, nosotros estamos principalmente buscando personas que nos ayuden a desarrollar nuestra herramienta de software más allá de la que la tenemos hoy. También te explico un poco, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos buscando ingenieros de software? Imagínate, Javier, hoy en la Unión Europea existen más de 1.700.000 empresas medianas y pequeñas que en su mayoría no han digitalizado los procesos de recursos humanos. Imagínate, muchos de ellos imprimen los contratos de trabajo en papel, los envían por correo, ¿cierto?, y los hacen firmar, o manejan toda la asistencia en planillas Excel, o requieren mandar correos o cartas pidiendo, por ejemplo, vacaciones. Nuestro software efectivamente automatiza todos estos procesos. Entonces, a través de nuestra plataforma, tú tienes firmas electrónicas, almacenas automáticamente los documentos y gestionas la asistencia, incluso las vacaciones de tus trabajadores de forma completamente remota. Entonces, nosotros queremos apoyar a todas estas empresas mediante la automatización de estos procesos de recursos humanos, desbloquear su potencial para que finalmente los que trabajan en recursos humanos no se dediquen tanto a las tareas administrativas y se dediquen a cuidar de los trabajadores como debería ser el propósito principal.
Menos burocracia, en definitiva, ¿no?, dentro de las propias empresas, que eso siempre va a venir bien, no solamente a los responsables de recursos humanos, sino también a los trabajadores, porque les facilitas mucho todos esos procesos, ¿no? Al final son bastante automáticos. De cualquier manera, centráis sobre todo vuestras necesidades en ingenieros de software, pero me imagino que también habrá otros departamentos, ¿no?, que necesitéis cubrir, porque también, pues me imagino, no sé, digo, la atención al cliente debe ser fundamental en vuestro trabajo.
Correcto, Javier, fundamental. Como tú muy bien lo decías, muchas de nuestras vacantes tienen que ver con profesionales de desarrollo de software con mucha, mucha experiencia, como lo son los ingenieros senior, ¿cierto?, o staff o technical leads, como les llamamos internamente, muchos gerentes de ingeniería también, pero también personas que sean nuestros ejecutivos de cuenta y, más importante aún, aquellos que nos ayuden a implementar nuestro software en las empresas y dar el servicio y atención a nuestros clientes que ellos merecen. Te nombro otras posiciones. Entonces están los ingenieros de software, necesitamos account executives o ejecutivos de cuenta, implementation managers o gerentes de implementación, product managers o gerentes de producto, diseñadores de producto. También buscamos un reclutador técnico, ojalá haya alguien escuchándonos hoy que, sí, se quiera aplicar, y también algunos becarios, fíjate, con interés en recursos humanos.
Ah, pues mira, todo eso también está, porque digamos que los responsables o aquellos perfiles más vinculados con el software, ya sabes que, y tú misma lo padeces en primera persona, son más difíciles de reclutar porque tenéis ahí mucha competencia con otras empresas. Quizá en el departamento de recursos humanos o ejecutivos de cuentas resulte un pelín más fácil.
Bueno, esperamos. Sobre todo buscamos la motivación de todas esas personas en esta pasión por el producto y también en recursos humanos en general. También quería comentarte, Javier, estamos buscando además de estos candidatos altamente motivados, gente que tenga una similitud de nuestros valores, que es
cierto,
dedicarse 100% a nuestros clientes como el pilar fundamental de negocio. Y también buscamos gente desde poquita experiencia hasta gente muy con muchos años, como te comentaba. Hay un criterio, eso sí, que es común para todas las posiciones, y atento a nuestros oyentes. Fíjate, Javier, en Madrid nosotros hablamos más inglés que español.
Bueno, ahí has tocado un asunto muy sensible, pero ya sabes que los madrileños con el inglés andamos un poco peleados.
Claro, bueno, entonces, si recuerdas bien a tu profesor en el cole cuando te decía que tienes que estudiar inglés para el futuro, sí, bueno,
sí. Claro. Aquí está el futuro, ¿no?
Exactamente, aquí está el futuro. El futuro de la digitalización requiere profesionales que hablen inglés de manera bastante fluida. Nosotros les entregamos, eso sí, un programa de formación en el nivel de inglés, pero ese programa de formación te va a llevar a los niveles C1, ¿cierto? Que
claro.
Son altamente fluidos.
Claro, claro. Bueno, pues esas características son importantes tenerlas en cuenta, como también la posibilidad o de qué manera accedemos a vuestras oportunidades de empleo.
Mira, todas nuestras oportunidades de empleo son tiempo completo y una proporción bastante importante de ellas son con trabajo acá en Madrid. Un pequeño número va a ser 100% remoto, entonces full time, ¿cierto? Remoto, y algunos contratos becarios. Todas las personas que quieran revisar nuestras vacantes tienen que visitar nuestra página web como buena empresa tecnológica, sí, y entrar a personio.com/jobs. Ahí se van a encontrar con todas las posiciones abiertas que tenemos, tanto en Madrid como en el resto de las oficinas en Europa que te mencionaba recientemente.
Sí, porque en esto también me imagino que ofrecéis la posibilidad de movilidad, es decir, que un madrileño que nos esté escuchando, una madrileña, puede optar por trabajar en la sede que tenéis en Madrid o en cualquiera de las otras que nos has citado por toda Europa.
Exactamente, exactamente. Nuestra oferta de trabajo, de hecho, es un paquete bastante, bastante comprensivo. Tiene una base salarial que es muy acorde al mercado. Estamos hablando de un nivel que requiere personas con mucho nivel de inglés, ¿cierto? Mercado bilingüe. Sí. Además, ofrecemos un paquete de capacitación con más de 1.500 euros al año por persona que tú puedes utilizar para ir a conferencias internacionales o comprar libros o tomar capacitaciones y cursos de entrenamiento, entre muchas otras cosas. Y para todas aquellas personas que no se encuentren, sobre todo esos ingenieros, que no se encuentren hoy en Madrid, nosotros felices trabajamos con una agencia que los va a ayudar desde buscar colegio para sus chicos, ayudarle a desplazar las cosas desde otros lugares y finalmente para que estén tranquilos y dedicarse 100% a este viaje con Personio.
Bueno, pues ese viaje con Personio del que hemos ofrecido algunas pinceladas gracias a Angelina, su responsable de adquisición de talento y en general de recursos humanos de esta empresa que está creciendo muchísimo, como nos ha comentado ella misma. Angelina, que ha sido un placer y que os seguiremos la pista porque esto es solamente el inicio. Por lo que nos cuentas, os quedan muchos meses y años por delante de ofrecer empleo aquí en la Comunidad de Madrid. Un abrazo.
Igualmente. Adiós.
Sabéis que podéis utilizar la vía del WhatsApp, que no atendemos llamadas porque nos siguen insistiendo algunos oyentes en llamar por teléfono, pero no es la misión del WhatsApp del programa, sino que dejáis vuestra consulta registrada a través de una nota de voz y tenemos hoy a María José Gómez para atender todas aquellas cuestiones que nos planteáis. María José,
sí.
Sigues por ahí, ¿verdad?
Claro, claro.
Venga, pues vamos a seguir con más dudas de los oyentes de Madrid Trabaja.
Hola, buenas tardes. Mi situación es la siguiente. Yo todavía desde marzo estuve en ERTE, luego pasé a una reducción de jornada por ERTE también, y todavía no he cobrado nada. He ido dos veces al SEPE y no me han podido solucionar nada. El problema es que el número de cuenta que aparece en mis datos y en la página del SEPE no es el correcto, por lo cual esa cantidad me dicen que ha sido cobrada por otra persona. La entidad bancaria es totalmente diferente a la mía y la verdad, a ver si me podéis ayudar porque no sé dónde tengo que ir, no sé con quién me tengo que poner en contacto. Las veces he ido al SEPE y vuelvo a tener otra cita para ir al SEPE a ver si me pueden ayudar otra vez. Nadie me dice nada, entonces no sé cómo podría solucionar este problema.
Bueno, vamos a ver, porque esto es peliagudo, que la
peliagudo
prestación...
sí. Peliagudo no, es que es el caso más complicado que se está dando entre las incidencias de prestaciones por ERTE COVID. Y también es de los más largos que arreglar. El problema es que si el pago se ha estado haciendo una cuenta que no es la que corresponde, si se equivocó la empresa al indicar en la solicitud colectiva la cuenta de otra persona, pues hay que recuperar esas cantidades y abonárselas a quien corresponde. Lo que sí pasa es que cuando se conoce el problema en el SEPE, se cambia la cuenta, con lo que los siguientes pagos sí le tendrían que haber llegado a este trabajador. O sea, que eso tenemos que averiguar qué ha pasado. Entonces, entiendo que él presentó en su día una reclamación, que la oficina de prestaciones la remitió a la unidad de nóminas, que es quien inicia estos procedimientos de reclamación a las entidades bancarias. En la oficina no se pueden arreglar, por eso no le dan ninguna respuesta. Hombre, supongo que le dirán, lo mandamos a la dirección provincial, ¿vale? Porque es la dirección provincial, la unidad de nóminas, quien se pone en contacto con el banco para que ellos, a su vez, reclamen el dinero a ese otro cliente que ha cobrado lo que no le correspondía. De todas maneras, claro, yo tomo nota de este caso para comprobar en qué situación se encuentra y para que le podamos dar algunas respuestas a este trabajador, claro.
Perfecto.
Ahora, solucionarse se va a solucionar, porque, lógicamente, el derecho de percibir estas cantidades es suya y no de la otra persona que cobró.
Claro. Otra cosa es que sea más larga la solución o más
larguísima.
Corta, ¿no?
Nos está costando horrores, sí, es muy
claro,
larga.
Claro. Bueno, siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Disculpe, mire, yo cobré con 45 años la RAI de desempleado de larga duración y mayor de 45 años, cuando cumplí los 45 años. Total, han pasado unos años, ahora se me acaba el subsidio y no tengo nada más que solicitar. Tengo un 53% de discapacidad. ¿Podría solicitar otra vez la RAI por discapacidad? Gracias.
Bueno, pues también muy concreta la pregunta.
Muy concreta y muy rápida. La RAI solo se puede cobrar por 3 veces durante la vida del trabajador, sea del colectivo que sea. Nos ha dicho que la ha cobrado, pero no sé si la ha cobrado 3 veces. Si no cobró 3 derechos de la RAI, puede volver a solicitarla, porque cumplirá los requisitos, que bueno, parece que los cumplía, que cobraba subsidio también. Entonces, si ya se le aprobó la RAI por 3 veces, no puede cobrarla más. Para cobrar algo de prestaciones, tendrá que tener nuevas cotizaciones para acceder a otro tipo de prestación, sea la contributiva o sea un subsidio. O sea, que 3 veces la RAI.
Bueno, pues que tome nota y también en función de las veces que lo haya percibido hasta el momento este tipo de ayuda. Siguiente.
Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo estoy cobrando un subsidio por desempleo de mayores de 52 años. Ahora en el mes de este mes de febrero haría ya 6 meses que lo estoy cobrando y bueno, yo el día que lo solicité a mí en ningún momento se me explicó que yo tuviera que renovar este subsidio cada 6 meses. Es cierto que lo tengo que renovar. Yo he pedido una cita en mi oficina del SEPE, la que me corresponde, y no me la han dado hasta el mes de abril, hasta el 26 de abril. ¿Qué sucede si yo no renuevo? ¿O es verdad que es cierto que hay que renovarlo? Muchas gracias,
bueno,
un saludo.
Vamos a explicarles si hay que renovar o no el subsidio para mayores de 52.
Que tú te lo sabes estupendamente, seguro.
Sí,
a ver,
sí.
Se prorrogan cada 6 meses hasta el total de su duración los subsidios por agotamiento de prestación contributiva o de cotización insuficiente. No hay que prorrogar el subsidio de mayor de 52 años porque ese se cobra hasta la edad de jubilación ordinaria. Lo que sí hay que presentar, y sí se le diría, es una declaración anual de rentas para comprobar que sigue teniendo el derecho porque tiene esa situación de necesidad. Para seguir cobrando ese subsidio, ¿vale? Entonces, eso es lo que se le informa cuando lo solicita y si no se presenta en plazo, pues que son 15 días desde que hace el año de concesión del subsidio, pues entonces se le interrumpe el pago. Entonces, de lo que sí que tiene que estar pendiente es de cuándo hace un año que cobró el subsidio de mayores de 52 y en ese momento máximo 15 días hábiles para entregar la declaración anual de rentas, ¿vale? Esa es la gestión de la que tiene que estar pendiente. Y
pero
por supuesto...
No es renovación como tal, sino simplemente declaración, ¿no?
Eso es, no es una prórroga, no es solicitar que sigan ampliándose. Lo que sí pasa es que se interrumpe si nosotros no tenemos esa información que tenemos que tener de que sigue en esa situación de necesidad económica, claro.
¿Vale? Y luego también hay que decir que, puesto que ha pedido una cita, es el momento de pedir la cita donde se interrumpe ese plazo de 15 días que comentabas.
Exactamente, sí. Eso es una cosa que siempre es muy importante aclarar, que cuando pedimos cita previa, aunque nos dé, desgraciadamente estamos colapsados, o sea, tenemos algunas provincias dando cita para 2 meses después, pero su obligación de presentar en 15 días se queda interrumpida en el momento que tenemos esa cita ya pedida. Lo que nos guardamos es copia de la pantalla, de la contestación de la cita, donde nos dice la fecha, la hora, tal, para poder, en un caso de tener una incidencia, justificar que ese trámite lo hemos cumplido.
Claro, perfecto. Pues María José, enseguida volvemos contigo. Lunes de oportunidades de empleo que nos trasladan a Móstoles de Desarrollo, porque ahí están buscando 100 docentes para los cursos de formación que tienen previsto poner en marcha, dirigidos sobre todo a personas desempleadas. Así que tenemos con nosotros a Rebeca Prieto, que es la responsable de Móstoles de Desarrollo, entre otras muchas funciones dentro del ayuntamiento. Rebeca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Rebeca, 100 plazas, o sea que, y además es que hablamos de profesores, pero muchos de ellos son muy especializados, o sea que muchos de ellos son en talleres diversos y oficios diversos también.
Sí, necesitamos, pues eso, hemos sacado una oferta de unas 100 plazas más o menos de profesores para la demanda que tenemos de cursos para este año 2021-2022.
Yo animo de todas formas a los oyentes, porque claro, tampoco podemos aquí ir describiendo las 100 plazas una a una, pero les animo a que vayan a la web de Móstoles Desarrollo y las vayan comprobando. Sí que es verdad que deben tener algunos requisitos generales, ¿no? Porque me imagino por ejemplo, necesitarán esto de formador de formadores, ¿o no?
Sí, necesitan, solicitamos una serie de requisitos que tiene que tener formación para los diferentes cursos que ofrecemos.
Y experiencia profesional también, me imagino,
sí,
¿no? A la hora
de
optar a ellos, ¿no? Sí. Son 100 profesionales. ¿Qué condiciones se les van a ofrecer? Porque esto también es interesante.
Pues las condiciones que se les va a dar son hacerles el contrato por la duración del curso de formación que tengamos y bueno, incluso ahora con el tema del COVID y de las medidas, pues vamos incluso a hacer clases de manera virtual.
Ajá, o sea que muchos de ellos no tendrán que desplazarse, que también esto es un tema importante,
sí.
Porque me imagino, siempre que hablamos con ayuntamientos, digamos que siempre hay una cierta prioridad a los vecinos del municipio, pero claro, como aquí estamos hablando de puestos tan específicos, me imagino que cualquier persona de la Comunidad de Madrid que tenga esa experiencia, esa formación en una materia muy concreta, pues podrá optar al proceso de selección.
Sí, puede acceder cualquier persona que esté en la Comunidad de Madrid, porque además estos cursos son subvencionados por el Gobierno de España, por la Comunidad de Madrid y por el Fondo Social Europeo.
Uh-huh. ¿Y qué plazo tienen para presentar su candidatura?
Pues los cursos empiezan entre marzo y junio, entonces evidentemente cuanto antes se apunten mucho mejor para hacer la selección.
Uh-huh. Estamos hablando además de una cifra importante de lo que sean alumnos también, como 1.500. O sea,
sí, 1.500 alumnos.
Uh-huh. Y luego hablamos, ya digo que los 100 no vamos a poder comentarlos, pero hay desde instructores de yoga hasta expertos en Excel o en socorrismo, por poner tres ejemplos de la variedad de cursos que va a poner en marcha Móstoles Desarrollo en los próximos meses, ¿verdad?
Sí, de imagen y sonido, de informática, de administración y gestión, de actividades físicas y deportivas, como has comentado, es bastante extenso.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que tienen esa oportunidad, que les animamos, ¿verdad? A través de la web de Móstoles Desarrollo pueden obtener toda la información de todas las especialidades, ¿no?
Sí, por supuesto. Y en la página Móstoles Desarrollo, en móstolesemplea.es, se pueden apuntar.
Perfecto. Pues Rebeca, muchísimas gracias por habernos dado esta pincelada de esas oportunidades de empleo que desde el Ayuntamiento de Móstoles estáis ofreciendo. Así que un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos también cursos gratuitos que te pueden interesar. Hay uno de comercio electrónico enfocado al emprendimiento.
Está dirigido a desempleados mayores de 45 años para crear, desarrollar y gestionar negocios online desde un plan estratégico hasta la construcción de una página web. Se impartirá de manera teórica práctica del 14 de junio al 8 de julio en la Cámara de Comercio de Madrid.
Curso de identidad digital y servicios electrónicos.
El objetivo de esta formación es en reducir la brecha digital e impulsar la identificación digital para gestionar así los trámites burocráticos desde el certificado, el DNI electrónico, sistemas clave, hasta el uso de la administración electrónica. El curso se va a desarrollar los martes 2, 9 y 16 de marzo en turno de mañana de 10:30 a 12 del mediodía a través de la plataforma Zoom.
Curso de claves para acceder a licitaciones públicas, contratación digital.
Es una formación organizada por la Universidad Carlos III de Madrid y también por la empresa municipal de Getafe Iniciativas, hablamos de GISA, para facilitar información práctica a las empresas sobre el procedimiento de acceso al portal de contratación pública del Estado. Se va a celebrar este jueves 25 de febrero a la 1:00 p.m.
Y curso de entrevista por competencias.
Sí, terminamos con esta jornada formativa organizada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para conocer las claves para superar con éxito una entrevista de trabajo por competencias. Si te interesa, ya tienes que reservar tu agenda el miércoles 24 de febrero, es decir, dentro de 2 días, de 11 de la mañana a 1:00 p.m.
Si te interesa, búscanos en Google como Madrid Trabaja, te saldrá nuestra web y también, si pinchas sobre ella, los cursos de formación de este 22 de febrero. El tercer bloque en el que respondemos las consultas que nos enviáis dirigidas al SEPE. Y hoy, como he hecho en falta a Javi García, que ha tenido poco trabajo con los oyentes porque casi todos han sido nota de voz. Javi, recuérdanos las vías de contacto.
Claro que sí, tanto el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es como ese número de WhatsApp que tenemos habilitado especialmente para nuestros oyentes, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, no me voy.
No te vas, muy bien, así me gusta. Vamos con con la penúltima, aunque directamente para ti sí que es la última. Después tenemos una consulta que hemos tenido que echar mano, aunque tú también nos aportarás pues algún comentario, de aquellas personas que tienen que ver con la agencia tributaria. Pero bueno, vamos primero con esta pregunta dirigida a María José.
Hola, muy buenos días. Quería hacerle una consulta. Yo tengo el subsidio de mayor de 52 años y acabo de rescatar un plan de ahorro cuyo importe es de 7.590 euros. Lo que yo quisiera saber es si tengo que notificar a SEPE este rescate. Saludos y muchísimas gracias.
Bueno, ¿lo tiene que notificar?
Sí, claro, claro que sí, totalmente. Claro que tiene que informarnos. Hay que pensar que tenga el origen que tenga ese ingreso, hay un mes, como mínimo un mes, en el que va a tener unos ingresos superiores a los 712,50 euros mensuales, que es el límite de rentas para este año todavía. Tiene la obligación de declararlo y de informárnoslo, porque en caso contrario va a seguir cobrando el subsidio, pero nosotros, al comprobar la declaración de 2020, en este año le vamos a reclamar todo el abonado desde el rescate y se le van a retroceder además las cotizaciones. O sea, que se le monta la de Dios. Así que sí, sí, claro, hay que comunicarlo enseguida, o bien en la oficina si tiene cita, o bien presentando un escrito por registro electrónico, o bien físico en la oficina de asistencia al registro, o bien pues por la sede SEPE si tiene un identificador para trámites internet. Y entonces, o sea, por ejemplo, el DNI o el certificado electrónico o el usuario de clave permanente, y así accede a una transacción que es nueva, que tiene 2 meses, vamos, que se llama comunicación de variación de situación personal, familiar, laboral o de rentas, que ahí también se podrían informar esos otros casos que hemos visto hoy de cambios de datos, si claro, no vamos a la oficina de empleo. Pero para eso hay que tener el identificador de trámites internet, ¿vale?
Claro, sí,
pero vamos, importantísimo que comunique.
Claro. Perfecto, pues entonces que tome nota el oyente y que lo comunique, que ya está tardando en hacerlo. Después vamos a hablar de una situación, y la hemos dejado para la última, una situación a la que se van a enfrentar muchas personas afectadas por ERTE que estuvieron cobrando a pesar de haberse incorporado a su puesto de trabajo. Todas ellas tienen el temor que expresaba esta oyente.
Buenas tardes. Desconozco si ha hecho alguien esta pregunta. Yo la hago porque no lo sé, y a ver si me pueden contestar, por favor. A ver, mi pregunta es, ahora viene la declaración de la renta. Los que hemos cobrado ERTE y hemos tenido un cobro indebido, pero todavía no hemos recibido la resolución para hacer la devolución, y no sé si la vamos a recibir antes del periodo en el que estamos obligados a realizarla, ¿tengo que hacer la declaración de renta incluyendo el cobro indebido? Y luego, cuando devuelvas el dinero, hacer una complementaria en Hacienda, o tengo que poner lo que realmente sé que he cobrado, que he percibido, y dejar de lado ese cobro indebido porque lo voy a devolver. Gracias.
Bueno, ahora le consultaremos a María José, pero hemos acudido a GESTA, que es la Asociación de Técnicos de Hacienda, y nos ha atendido José María Mollinedo, que es secretario general de este organismo, que nos explica qué es lo que hay que hacer en caso de cobro indebido.
En el impuesto sobre la renta hay que declarar exactamente los cobros correctos de las nóminas y de las prestaciones que el SEPE haya realizado a las personas que hayan estado incursas en un ERTE. Por tanto, si esas personas que hayan podido cobrar indebidamente una prestación cuando ya estaban trabajando en su empresa, hayan vuelto a su empresa, deberán rectificar el borrador de su declaración si es que el SEPE no le hubiera pedido ese reintegro. Si le ha pedido ya ese reintegro, seguramente el SEPE ya habrá modificado la declaración de retribuciones y retenciones que ha facilitado a la agencia tributaria, y esa declaración será exactamente la correcta conforme a las prestaciones que ha recibido de este organismo público.
Bueno, María José, ¿algún comentario sobre el particular? Porque también va a haber quebraderos de cabeza con este asunto.
Sí, que los va a haber, sí, asumimos. Yo creo que vamos a batir el récord de borradores modificados este año.
Sí, desde luego, sí.
Pero nada, sí, es cierto que la EAT y el SEPE estamos en contacto para ir modificando continuamente los datos de los cobros indebidos satisfechos y modificados y tal. Entonces, nada, simplemente van a tener que hacer eso, modificar el borrador, tendrán que... Tendrán que cambiarlo poniendo las cantidades que realmente han sido las que han cobrado, habiendo devuelto lo demás o las que saben que tenían que haber cobrado, esperando que se reclame esa deuda.
Claro. Bueno, pues que tomen nota aquellos oyentes que estén en esas circunstancias. Seguro que va a haber más preguntas de aquí a que empiece la campaña de la declaración de la renta el próximo mes de abril, así que nos guardaremos esta respuesta de José María Mollinedo para irla refrescando de vez en cuando en el programa. María José, que ha sido...
Esa va a ser trending topic.
Totalmente, dice, totalmente. ¿No? Sí. Seguro que sí. Bueno, pues María José, que un placer como cada semana y que te esperamos la próxima que te toque, ¿vale?
Para mí también. Un saludo a todos.
Semanas hemos recuperado ese espacio en el que la red EURES nos habla de trabajo en otros países y están organizando una serie de jornadas los jueves en las que nos informan de las condiciones de vida, de trabajo en cada uno de ellos. Le toca esta semana a Bélgica y vamos a hablar de ello con Almudena Sales, que es consejera de la red EURES. Almudena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es el jueves, ¿verdad? Refréscanos el horario para que sí, pues aquellos mira, que quieran ampliar.
Muy bien, pues como tú bien has dicho, dentro de las actividades que EURES España tiene previstas para este año, de una forma más o menos frecuente, periódica, efectivamente, los jueves realizamos este tipo de webinars para ofrecer información a los usuarios y este jueves en concreto será a las 9:30, o sea, el 25 de febrero a las 9:30 y vamos a recibir un montón de información sobre Bélgica, en concreto la zona de la Valonia.
Ah, o sea que incluso dentro de Bélgica puede haber oportunidades de empleo diferentes según la zona francófona o la zona flamenca.
Claro, como ya sabéis y como bien dices tú, pues Bélgica está dividida en regiones, comunidades que ellos llaman, la zona norte, la flamenca, Bruselas, la capital, y luego tenemos la zona sur, francófona, y luego también una zona pequeñita, una comunidad pequeñita germana. Cada una tiene su servicio público de empleo porque está descentralizado, igual que aquí en España, y este jueves nos centramos en la zona francófona, en la zona sur. Esperemos que en un futuro, porque estamos trabajando en ello, también poder ofrecer otros webinars sobre Bélgica, pero sobre otras regiones.
La otra zona, sobre la zona que es, ya digo, zonas que piden, digamos que, profesionales distintos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a centrarnos en la zona francófona. ¿Qué tipo de profesionales tienen más oportunidades de buscar trabajo por allí?
Pues mira, realmente la economía de esta zona está basada en el sector servicios y ya somos todos conocedores que parte de este sector, por desgracia y por la situación en la que estamos atravesando ahora, no solo en Bélgica, España, Europa, sino el mundo entero, pues es un momento complicado y difícil y bueno, esperemos que de cara a un futuro pueda haber más ofertas en este sector servicios. Sí que es cierto que, por ejemplo, la rama sanitaria siempre es bienvenida, los profesionales sanitarios, bueno, aquí y donde sea son bien recibidos, pero en concreto las ofertas que nos están mostrando los compañeros del Servicio Público de Empleo de LEFOGAM, que es el que corresponde a esta zona, se centran más en el sector industria, en la construcción, el sector comercial y también en el sector de la tecnología, ciencias de la información, y bueno, abarca tanto a profesiones que requieren una alta cualificación como a otras profesiones que bueno, pues no requieren de una cualificación tan elevada.
Porque allí el nivel de paro, ¿cómo está? Porque es algo también
pues
a tener en cuenta.
Pues allí el paro lo tenemos bastante mejor que aquí. En general, en Bélgica está la tasa de desempleo es el 6,5. Si bien la zona de la Valona es un poquito más alta, es un 7, algo, pero está claro que muy poco.
Ya nos gustaría.
De la zona española, ojalá, ojalá.
Sí, ya nos gustaría aquí en España. Bueno, y en cuanto a las condiciones salariales y de vida, ¿qué debemos tener en cuenta para buscar alguna oferta?
Sí, tener en cuenta también que, bueno, el salario mínimo es más alto también que el español, está en unos 1.600 euros brutos al mes. El salario medio ronda los 2.000 y poco euros, pero claro, también esto hay que valorar pues el perfil del usuario, el puesto de trabajo al que postula y que se ofrece, pues porque lo que te comentaba, pues la rama sanitaria pues tiene unas condiciones salariales pues bastante elevadas comparadas a lo que se está retribuyendo aquí en España, y luego pues hay otro tipo de profesiones que pues efectivamente el salario es un poco más bajito.
Ya. Bueno, pero de cualquier manera se vive bien con esos rangos salariales, lo digo porque a veces vemos ofertas que desde la mentalidad española decimos, oye, qué buenas ofertas son, pero luego cuando llegamos al país vivimos con bastantes estrecheces.
Bueno, pues el coste de vida más o menos está dentro de la media de la Europa Occidental. Quiero decir que mirando lo que es el alojamiento, claro, también depende de dentro de Bélgica, donde nos movamos, incluso dentro de Valonia, no es lo mismo si vamos a la capital, a Namur, que vayamos a una zona más pequeñita o más rural. Pero bueno, el coste de vida en cuanto a consumos, en cuanto a la compra diaria, alojamiento, es más o menos, ya como ya te digo, la media. Y efectivamente sueldos un poquito más elevados, pues a lo mejor el nivel de vida es un pelín más alto, pero totalmente posible el poder desarrollar una vida normal allí.
De acuerdo. Pues en cualquier caso, esto es un breve aperitivo de lo que os vais a contar el jueves en esa webinar. Me imagino que estando al tanto de vuestros perfiles sociales en Twitter y en Facebook, os tenemos localizado para esa cita este jueves de cómo vivir y trabajar en Bélgica. Almudena, un placer.
Vale, igualmente. Una cosita, recordar que el evento será en francés, ¿vale? Porque aunque está abierto a todo el, bueno, a toda persona interesada, sí que efectivamente para ir allí a trabajar y vivir, pues hay que hablar y comprender un poquito el francés en distintos niveles. Pero bueno, el chat estará abierto y la gente puede hacer preguntas en español sin ningún problema. Y bueno, información a tope van a recibir.
Perfecto. Pues muchas gracias, Almudena. Hasta la próxima.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.
Y es momento de nuestra mesa de redacción en la que ya tenemos datos de la bolsa de empleo de Correos, que se cerró el plazo la semana pasada y se ha apuntado muchísima gente.
Pues sí, son en total algo más de 395.000 personas las que se han inscrito en este proceso de selección y que buscan optar a esas 128.000 plazas de empleo temporal. Es cierto que son muchas solicitudes, pero para dar esperanzas a todos los oyentes de Madrid Trabaja que se hayan inscrito, podemos decir que el ratio es 1 de cada 3, es decir, que al final 1 de cada 3 aspirantes van a formar parte de esa bolsa de empleo. Ahora se va a llevar a cabo la valoración de los méritos aportados por cada candidato, después se abre un periodo de reclamaciones y ya conoceremos después el listado definitivo de los seleccionados para esta bolsa de empleo de Correos.
El ratio me imagino que será parecido en la Comunidad de Madrid, porque al final es, en fin, todo ello proporcional al número de población que existe en cada una de las regiones. Y tenemos una noticia que no porque ha saltado a la actualidad nos sorprenda, que es la cantidad de contratos breves que se producen en el mercado. Andrea San Martín.
Sí, concretamente casi 3 de cada 10 contratos de trabajo durante 7 días o menos. Hablamos de los 604.600 empleos destruidos el año pasado. Es un 65% que fueron de una duración determinada. Esto se debe a que la pandemia
está engrosando. Espera, Andrea, escucha una cosa. Lo que estamos diciendo es que 3 de cada 10 contratos duran menos de 7 días al año.
O incluso menos.
O incluso, sí, 7 o menos sí. Días al año. Con lo cual también es algo muy relevante que debemos tener en cuenta. Sigue. coméntanos.
Sí, nada, detalles. Decía que uno de los motivos es fruto de la pandemia, que está engrosando los trabajos con esa contratación temporal debido a que, bueno, hay una menor protección y un salario más bajo aún.
Ya. Bueno, de cualquier manera es un asunto que es conocido ahora por la pandemia, pero que ya en tiempos anteriores, cuando teníamos la anterior crisis, pues también era un fenómeno bastante habitual el que se producía con ese tipo de contrataciones por días y por menos de una semana. Y hay personas que enlazan a lo largo de un año mínimo de 60 o 70 contratos. Eso es una característica muy negativa del mercado laboral español. Y con la que nos vamos a marchar, porque ya están aquí preparados los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid para contarnos la última hora de lo que está sucediendo en nuestra comunidad, en España y en el resto del mundo. Después llegará a Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y recuerda que mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde y que los martes hablamos especialmente de autónomos, pero no solo de autónomos, que también habrá ofertas de empleo. Así que hasta mañana.